Para empezar este ciclo, justamente, ya lo tenemos del otro lado de la línea al candidato del Partido Colorado, Robert Silva, que tuvo que escuchar un poco la introducción. Robert, te pido la disculpa por tenerte ahí unos minutos, pero te agradezco mucho que nos hayas atendido.
No, al contrario, Juan Miguel, un gusto estar conversando contigo y con la audiencia de Radio Sarandí.
Robert, empezando justamente en este ciclo que tiene la particularidad de hablar sobre lo que será ese rol de vicepresidente, bueno, ¿qué imaginás vos en un próximo gobierno, si es del Partido Colorado, qué rol te tocará cumplir desde allí, desde la cabeza del Parlamento?
Me imagino un rol de muchísima articulación, coordinación, negociación, en dos grandes escenarios. Por un lado, lo que tiene que ver el escenario propio del Poder Legislativo, es decir, ya sea del Senado en particular, de la Asamblea General, en coordinación con la Cámara de Representantes, que va a ser bien importante porque seguramente varios proyectos de ley en distintas áreas, incluso propios del Partido Colorado, el cual integro, o de otros partidos que ingresarán y deberán ser rápidamente considerados. Y luego el otro que, vaya si es importante, que es el de articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, la titularidad del Gobierno de la República en marco de coordinación permanente con el Legislativo, ¿no? Uh-huh. Que eso resulta a todas luces fundamental porque el cumplir el programa de gobierno va a ir atado también a la aprobación del presupuesto quinquenal, como lo establece la Constitución, y ahí están las posibilidades de desarrollar las propuestas que se hayan puesto a consideración de la ciudadanía, ¿no?
Sí, claramente, Robert. ¿Y vos qué aptitudes crees tener para esa tarea?
Bueno, mirá, yo creo que tengo una cuestión bien importante que es justamente esa posibilidad, la posibilidad de encontrar cuestiones que nos vinculen, que nos unan, posibilidades de acuerdo, lo he hecho siempre, tengo una formación, soy abogado, tengo formación en negociación, y además tengo una expertise que la he ido desarrollando en un marco también de esa combinación que siempre digo que la abogacía con la docencia es una combinación muy buena, uh-huh, que te permite optimizar los aprendizajes o las competencias que obtenés de cada una. Tengo una cuestión muy buena que es haber sido, yo al menos lo valoro así porque profesionalmente me sirvió para desarrollarme muchísimo y aprendí mucho, haber sido secretario general en dos periodos bien complejos del país. Secretario general del organismo público más grande, el que más presupuesto tiene, el que más infraestructura tiene, más usuarios, más funcionarios, que uh-huh, es la administración de la educación.
Claro, ¿no? Codicen.
Claro, fui secretario general de Codicen, primero de secundaria, después de Codicen en la época de la reforma Rama, que fueron tiempos complejos, tiempos difíciles, uh-huh, y luego en la presidencia de Jorge Valle, en marco de una crisis económica muy importante. También ahí, incluso ese Codicen, lo que me había delegado era el tratamiento directo con los sindicatos, interactuar permanentemente con las organizaciones que llegaban a manifestar sus preocupaciones, uh-huh, de diversa naturaleza ante la situación que se vivía, y bueno, en ese contexto creo haber aprendido mucho y haber, sobre todo, haber generado varios espacios de encuentro que luego me permitió tener muy buen vínculo con muchos de los que luego fueron las autoridades de la educación, porque los conocía justamente yo como secretario general y ellos como representantes de las entidades sindicales.
Robert, y a su vez fuiste desarrollando una carrera a nivel de el vínculo entre tus colegas docentes que te llevó con gente de distintos partidos a elaborar una propuesta para participar del Codicen como representante de los docentes por fuera de lo que eran las candidaturas tradicionales de los sindicatos, ¿no?
Sí, sí, que eso también es una cuestión muy buena. Yo siempre digo, Juan Miguel, que, y eso fue un poco la apuesta a estar en el Codicen y tener casi 7.000 votos en 30 días, que más allá de las posiciones que cada uno de nosotros tengamos en cuestiones políticas partidarias en particular, es muy bueno procurar la reunión a partir de las cosas que nos preocupan. En este caso era la educación, ¿no? Un conjunto de docentes que nos reunimos. Yo tuve el gusto de ser la cara visible, de ser el primer candidato de la lista y llegar al CODICEN, y demostrando de que se puede, de que más allá de las diferencias nos podemos reunir y trabajar, presentar proyectos, resolver, otras veces plantear las discrepancias, siempre con respeto, y terminar una gestión como la que terminé para estar ahora como candidato a la vicepresidencia, en muy buen vínculo y muy buena relación con los colegas, a pesar de las notorias cuestiones que en algunos temas nos dividen.
Y más allá de que hay algunas posturas personales o algunos de los muchos sindicatos docentes que han tenido posiciones más duras contigo, en el CODICEN e incluso después de lanzada la candidatura, ¿no?
Sí, creo que a veces, como lo he dicho, ¿no? A veces se juega para la tribuna y hay que decir algunas cosas, pero en marco de una mesa de diálogo con la mayoría tengo muy buen vínculo y buena relación, siempre poniendo una cuestión sobre el tapete, ¿no? Que la dije siempre y la reitero ahora. Es decir, creo que lo importante para obtener resultados y tener buenos vínculos y llegar a logros es si tenemos claro cuál es la posición que ocupa cada uno. Y en ese marco, creo que quienes tienen la responsabilidad de conducción y de gobernanza la tienen que llevar adelante en un marco de diálogo, de acuerdo, de tratar de generar espacios de encuentro. Quienes tienen responsabilidades de representar a colectivos a través de entidades sindicales, lo mismo, sabedores de que las decisiones las toman quienes tienen responsabilidad asignada en el marco del legítimo ejercicio de la autoridad. Y luego el colectivo, la familia, es decir, sabedores de que hay distintos actores con los cuales hay que articular, con los cuales hay que generar acuerdos. Si los acuerdos no se llegan, las resoluciones hay que adoptarlas. Pero teniendo eso claro, la competencia de cada uno, el rumbo que se quiere tomar, siempre priorizando el diálogo, creo que son lugares que se generan encuentro, ¿no?
Robert, bueno, en ese sentido, en la semana pasada te veía en el programa Séptimo Día de Canal 12, justamente, y en el compacto de la entrevista, incluso que se repitió la semana, había una frase tuya que decía justamente, sí, conflicto va a haber. ¿Qué implica eso, tomarlo así de antemano?
Bueno, implica reconocer una realidad que tenemos en la educación. Yo a veces he sido un poco crítico, de quienes han tenido responsabilidad de conducción, porque digo, a veces tratando de evitar el conflicto en algunos consejos, en particular, por ejemplo, en secundaria, tratando de evitar el conflicto, de evitar la generación de desencuentros con algunos actores institucionales, decisiones que tendríamos que haber tomado como país en materia, yo qué sé, para poner un ejemplo, de elección de horas, de erradicación de docentes en los centros, no las tomamos. Porque para evitar el conflicto, y es obvio que con... es razonablemente esperable que pueda generarse instancias de conflicto si esas decisiones se toman, porque hay actores que se oponen radicalmente a que eso suceda. Existimos otros actores, y te puedo decir que he recorrido el país y he hablado con muchísimos docentes que pensamos de que, al contrario, de que esas decisiones hay que tomarlas.
Claro, Robert, bueno, ¿quién...? Sí, no, quería preguntarte a quién considerás responsable de que no se haya podido avanzar en ese sentido en una reforma más estructural como la que están planteando la oposición o EDU21 en la educación en Uruguay. Si crees que fue de las autoridades de la educación, del CODICEN, si crees que fue del gobierno, con responsabilidad que llega hasta el presidente de la República, si crees que ha sido... responsabilidad o ha tenido parte de responsabilidad la ministra María Julia Muñoz, que ha sido muchas veces dura contigo, criticándote desde en el terreno de tu tarea en el CODICEN, por manifestar que muchas veces has enjuiciado las libertades del estudiantado más joven o que siempre estás en contra de esas manifestaciones de los estudiantes, declaraciones que hacían cuando, bueno, se conocía que ibas a ser el compañero de fórmula de Ernesto Talvi o declaraciones más duras como la que hizo la semana pasada la ministra. ¿A quién ves vos como el responsable de que no haya habido cambios?
Creo que han habido dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad primera es del paradigma a partir del cual se partió, que fue un paradigma fundacional, que fue un paradigma, no de todos los actores, ¿no? Porque no todos los actores, porque es injusto a veces decir todos partieron de eso, no conozco gente del frente y del gobierno que no es así. Ajá. Pero lamentablemente hubo un modus operandi que muchos actores, quizás de la mayoría, tuvieron una visión fundacional. Entonces dijeron, bueno, señores, acá llegamos a cambiar, a hacer cosas, las cosas bien, antes se estaba haciendo todo mal, antes se trabajaba en función de una cuestión ideológica mercantilista que respondía al imperio entregando la educación. Ese fue el primer problema. Entonces ese primer paradigma obstaculizó una cantidad de acciones que había que desarrollar o dio marcha atrás en otras muy importantes y muy significativas, uh-huh. Como por ejemplo la reformulación de la educación media, tanto la básica como la superior, el famoso profesor Cargo, todas esas cosas que hablamos que se dio marcha atrás, claro. El profesor Cargo, el asignaturismo, el plan de formación de docentes, varias de esas cosas. Eso fue un primero. Y luego la falta de un proyecto que tuviera además un liderazgo desde el gobierno. Creo que hubo una falta de proyecto nacional en materia de educación y que eso se tuvo un componente muy importante, que fue la falta de articulación y coordinación de los distintos actores gubernamentales en un marco de liderazgo. Porque vos podés ocupar determinados lugares, pero si no hay una decisión política de llevar adelante algunas transformaciones, si no hay un apoyo explícito para poder hacerlo, en el marco de, además de articulación, esto es CODICEN con los consejos desconcentrados, por ejemplo, secundaria, primaria, la UTU, es muy difícil hacerlo. Entonces creo que fue una combinación de factores que, si vos me decís a quién tenés que responsabilizar, yo creo que hay un único responsable, que es el gobierno. El gobierno debió llevar adelante en educación y en otras áreas una política nacional que permitiera atender los problemas y aprovechar las circunstancias que el país vivió de aumento presupuestal más del doble en la educación, de coyuntura de gobernanza mayoritaria unánime en las autoridades de la educación, mayoritaria a nivel parlamentario, para implementar las acciones que había que tomar. Algunas se tomaron, hay cosas bien hechas, pero hay otras, que son la mayoría a mi criterio, que no se tomaron, y entonces la situación nos lleva a que tenemos realidades que nos golpean en materia educativa y sobre las cuales hay que actuar fuertemente a partir del 1 de marzo.
Robert, hay un tema del que has hablado prácticamente muy poco públicamente en las últimas horas y que, si bien no es el punto de la entrevista, hay obviamente la necesidad de preguntar o de aclarar, más allá de que ya lo hiciste con el propio medio que publicó la información, que es el diario El Observador, que el viernes daba cuenta de una presunta incompatibilidad, por lo menos allí lo señalaban al diario fuentes del Frente Amplio, después aparecieron algunos legisladores que en base a la nota, por ejemplo Charles Carrera o Alfredo Asti, manifestaron su voluntad de que se investigara en el asunto, y hablamos de la eventual, por eso digo presunta, incompatibilidad de un cargo que vos tuviste en la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y tu participación contratado por una empresa privada que está Imabengoa, que es una empresa que mientras vos estabas en ella básicamente se dedica a la construcción. ¿Cómo tomaste este asunto? ¿Cómo ves este señalamiento? ¿Hubo coincidencia temporal en cargos donde tuvieras responsabilidad de los dos lados?
Mira, la verdad que me sorprendió, te quiero decir francamente que me dolió, porque me sentí cuestionado en mi honorabilidad, en mi dignidad. Soy un trabajador, mira, yo soy un tipo de clase media que todo lo poco que tengo lo he logrado con el trabajo mío y de mi familia, en base a una cosa que me la planteó mi familia desde chiquito allá en Tacuarembó, que es la ética, ¿no? La ética, ser, como me decía mi madre, usted siempre tiene que ser buena gente. Es lo que he sido toda mi vida. Me llama la atención este cuestionamiento público hecho a través de fuentes y luego ratificado. Yo creo que este tema no hubo coincidencia. La UCEA tiene claramente una competencia de regulación en lo que tiene que ver la operación, los servicios vinculados a la energía, el agua y el combustible. Yo trabajé en Teima Construcción, no estuve más en la UCEA desde junio del 2010, primero con licencia, luego me fui en comisión a ser asesor parlamentario en temas de educación, a coordinar equipos técnicos, a desarrollar una gran tarea de la cual también aprendí mucho y seguramente me va a servir mucho para la tarea que espero tener la suerte de desarrollar a partir del 1 de marzo. Entonces no hubo coincidencia nunca, no hay incompatibilidad. La empresa que empezó a generar energía que es otra, que no era Teisma Construcción, no comenzó sus actividades de generación en el año 2014, se constituyó en el 2012, yo me fui en diciembre del 2011, o sea que esto es una cosa que me llama poderosamente la atención, pero bueno, yo creo que hay que dejarlo por acá, la cuestión es clara, nunca hubo coincidencia en el ejercicio de las funciones, pero además, si las hubiese habido, yo estaba en otro rubro, nunca participé en ninguna reunión, no traté ningún tema vinculado en la UCEA, vinculado a Teisma, o en Teisma vinculado a la UCEA, o sea que no tiene razón de ser este episodio que se ha generado a través de redes y a través de fuentes.
Robert, ¿y a qué lo atribuís? ¿A la campaña? ¿Era algo que esperabas? Porque está bien que como candidato sos una novedad en la política, pero tampoco es que sos nuevo en la política, ¿no?
Sí, yo creo que es producto del clima electoral, de la situación en la que vivimos, que se trató de buscar alguna cuestión para generar esta situación de eventual cuestionamiento, que no puede ser tal, por lo que acabo de decir. Me llamó la atención, pero lo atribuyo a ello, lo atribuyo a la época electoral en la que estamos, a que soy candidato, y así como se dijo otrora que yo no respeto las libertades de los alumnos, se dice luego en otras circunstancias, otras cuestiones vinculadas a que soy representante de la política que bajó salarios en docentes, o ahora esto, bueno, está, esto es lo mismo. Yo creo que viene producto de la situación electoral en la que estamos, yo estoy muy tranquilo con mi proceder, muy orgulloso de lo que he logrado en base a mi esfuerzo, a mi dedicación, al trabajo, a poder conocer tanta gente con la cual he trabajado en educación, ahí en ese trabajo administrativo, en Teisma, en el marco de relaciones laborales, en una gerencia, o como abogado, como docente. Mirá, estoy muy orgulloso de lo que he hecho, y con ese orgullo y con las ganas de hacer muchas cosas más es que estoy en este desafío de la vicepresidencia, pero te reitero, con muchísima tranquilidad de lo que he hecho hasta ahora.
Robert, si gana el partido rosado, como dice la ministra, ¿el pueblo va a perder todo?
No, obviamente. Mirá, Juan Miguel, yo el domingo tuvimos una lindísima asamblea de vecinos en el Cerro, que se generó a partir de convocatoria de algunos vecinos de la zona, y yo decía, miren, a nosotros, a los vallistas, que somos los gestores y los generadores de las políticas sociales en el Uruguay, que muchos han aprendido de lo que el vallismo ha hecho a través de la historia, y no hay que irse a principios del siglo XX con Valle Ordóñez, sino a los últimos tiempos, y hay muchísimas acciones lideradas por la educación pública que la supimos potenciar y transformar, desde aumentar su presupuesto hasta la atención de miles de jóvenes incorporándolos al sistema educativo, no nos van a venir a decir que si llegamos nosotros el pueblo va a sufrir, porque el Partido Colorado y el vallismo es pueblo. Yo invito a mucha de la gente que se autoproclaman titulares del pueblo, que son ellos los legítimos representantes del pueblo, para que además de repasar la historia y la tradición del Partido Colorado y del vallismo, vaya a muchas de nuestras asambleas, como la que hicimos el domingo en el Cerro, para ver que el domingo estuve en el Cerro una asamblea de vecinos, ahora me estoy yendo a Positos una asamblea de vecinos, es decir, nosotros vamos no solo a mantener las políticas sociales, vamos a mejorarlas porque le vamos a dar herramientas a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad para que pueda transitar y superar esas situaciones, con las prestaciones que hoy recibe, pero además con educación, con profesionalización que les permita una inserción o reinserción laboral y tener oportunidades que muchas veces, lamentablemente cada vez más en algunos ámbitos, no la tiene.
Robert, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, agradecemos mucho, sabemos que tenías ese acto ahora nomás, así que a seguir con eso, porque además ha estado el candidato unos días fuera, así que ya te tocó empezar a ejercer de vice desde antes de empezar.
Esto me bromean algunos.
Robert, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Saludos para ti, un gusto como siempre conversar, y saludo a la audiencia, que anden muy bien.
El candidato del Partido Colorado, Robert Silva, pasaba por esta hora de cierre.